Se sumaron 900 nuevos policías para aumentar el patrullaje en las calles. Además, se incorporó más tecnología con chalecos de última generación y armas Taser y Birna de baja letalidad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/seguridad. Buenos Aires Ciudad.
La estrella de Belén. Un viaje hacia la luz que nos lleva por un camino sin fronteras, buscando un tesoro que enriquece el pensamiento. Un encuentro con el saber, movilizando nuestra percepción más allá de nuestros sentidos. Un acercamiento a la comunión entre el mundo de las ideas y el mundo de los fenómenos. Una luz que nos lleva hacia un horizonte de eternidad cada vez más lejano. Un paseo a través del cielo oscuro, entre galaxias que receden y giran en eterna danza. Y un atrapante pasado que nos ilustra día a día. Un camino hacia la fantasía, acompañados de música, ciencia, poesía, con el permanente deseo de ir tras nuestros sueños. Nuestra estrella nos invita. Nuestra estrella nos llama. La estrella de Belén está aquí mismo. Solo hace falta observarla y comenzar a soñar. Idea y conducción, Javier Schiavi.
Cruz del Sur, oh trébol de fósforo fragante, con cuatro besos hoy penetró tu hermosura y atravesó la sombra y mi sombrero. La luna iba redonda por el frío. Entonces, con mi amor, con mi amada, oh diamantes de escarcha luz, serenidad del cielo, espejo, apareciste y se llenó la noche con tus cuatro bodegas temblorosas de vino. Oh palpitante plata de pez pulido y puro, cruz verde, perejil de la sombra radiante, luciérnaga, a la unidad del cielo condenada, descansa en mí. Cerremos tus ojos y los míos. Por un minuto duerme con la noche del hombre. Enciende en mí cuatro números constelados. hora del crepúsculo y de disfrutar de las estrellas. Muy buenas noches, queridos amigos y amables oyentes de FM 91.1 Radio Amadeus. Bienvenidos a nuestra edición número 407 de este espacio que denominamos Horario de Protección al Soñador. Mi nombre, Javier Schiavi, y una vez más, muy feliz de poder compartir este momento con todos ustedes. En la operación técnica, el señor Ricardo Piñero, a quien saludamos. La música con la que comenzamos el programa era el segundo movimiento indicado con largo del concierto para violín opus 2, número 1, en sol mayor, de Joseph Bologne, también conocido como Caballero de Saint-Georges, compositor que mencionamos recurrentemente en este programa, nacido en Guadalupe, en su momento colonia francesa, en los años previos a la Revolución, un virtuoso del violín, campeón de esgrima, un grande de verdad, cuyas obras hizo desaparecer en su mayoría Napoleón varios años después de su partida. Lo interpretaba la excelsa violinista Yura Lee junto a la Orquesta Filarmónica de Cámara de Baviera, dirigida por Reinhard Goebel. El poema pertenece a Pablo Neruda, título Noche, y forma parte de una colección denominada Cien Sonetos de Amor del año 1959. Bueno, hoy, viernes 10 de octubre, se conmemora el día en que Cristóbal Colón puso un pie en territorio americano. La fecha correcta es el 12 de octubre, pero por cuestiones de los políticos se ha convertido en un feriado trasladable, bueno, en fin, lo que sea. Antiguamente, cuando yo era chico y concurría a la escuela primaria, se denominaba Día de la Raza. Tampoco esto se mantuvo. Y ahora, por supuesto, le han dado otro nombre. Bueno, pero lo fundamental no es que cuál es el nombre que se le da, sino el significado que tiene este acontecimiento. No puedo olvidar también que en los tiempos de mi infancia nos enseñaban que Colón había descubierto América, es decir, el primero en acceder a este hemisferio occidental. Bueno, en esto hay oposición debido a evidencias arqueológicas, empezando por los vikingos, de quienes se sabe que anduvieron por América del Norte poco después de asentarse en Groenlandia, específicamente en lo que hoy se llama Terranova, Labrador, en Canadá. Esto fue alrededor del año 1000 de nuestra era. Es un tema, además, de gran debate entre los historiadores de por qué los vikingos no colonizaron esta región. Bueno, en principio se cree que lo que buscaban era recursos para abastecer esa incipiente colonia groenlandesa. Pero parece que tan pronto como entraron en conflicto con los nativos de la zona, decidieron retirarse. De cualquier manera, el tema está abierto. Por otro lado, las evidencias arqueológicas señalan que los primeros inmigrantes de América fueron indígenas que descendían de grupos ancestrales norsiberianos y asiáticos del este, y habían atravesado el estrecho de Bering. Esto tendría una antigüedad entre 20 y 30 mil años. Las evidencias estas se refieren a unas huellas humanas fosilizadas que se encuentran en el Parque Nacional de White Sands, Arenas Blancas, en el estado de Nuevo México, Estados Unidos, y datan de unos 21.000 o 23.000 años. Esto es más o menos la parte más dura de la época glacial, de la más fría. También hay evidencias en estudios de ADN de la presencia de polinesios que se mezclaron con habitantes de lo que hoy es el territorio de Colombia. Como quiera que sea, de todas maneras, luego de que Colón cruzó el Atlántico en 1492, España y otras naciones de Europa Occidental se embarcaron en colonizaciones de gran escala que, bueno, dio como resultado los asentamientos europeos y sus descendientes. Polémicas aparte, el resultado fue la integración de estas tierras con la Europa occidental. En cuanto a Colón, él se mantuvo firme con que las tierras que había visitado pertenecían a Asia. Probablemente porque el reino de España le había prometido títulos y una porción de la riqueza que provendría de haber descubierto una nueva ruta de comercio con Asia. Y en esta expectativa basaba él su reputación. Pero años más tarde cambió un poco de posición y en escritos posteriores se refería a las Américas como una especie de paraíso que había encontrado, es decir, una nueva región para los europeos. Bueno, dicho todo esto del 12 de octubre, hoy feriado, el 10, pasamos ahora a escuchar una canción, Litanei auf das Fest aller Seelen, de Franz Schubert, Letanía para la fiesta de todas las almas, sobre un poema de Johann Georg Jacobi, poeta del que hemos hablado recientemente, y se refiere a la conmemoración de los fieles difuntos del 2 de noviembre. Un homenaje y recuerdo a las almas que ya no están. Canta el barítono Bryn Terfel, acompañado en piano por Malcolm Martineau.
Thank you. Continúa La Estrella de Belén por Amadeus 91.1. Un encuentro con la ópera.
Bueno, vamos a continuar hoy con Paris de Elena, ópera en cinco actos de Christoph Willibald Gluck, un libreto de Ranieri de Calzabigi, estrenada en el Teatro de la Corte Imperial de Viena el 3 de noviembre de 1770. Y bueno, ya habíamos indicado que la presente obra es una de las tres composiciones que, en colaboración con Calzabigi, son consideradas como la reforma que hizo Gluck dentro de la ópera. También hemos dicho que se trata de una ópera con actos breves y que, con referencia a los personajes mitológicos, no incluye los conocidos acontecimientos de la guerra de Troya, solamente la visita del príncipe troyano a Esparta, la seducción de la reina, y que es la prometida del rey de Esparta, Menelao, y la huida subsecuente. La diosa Afrodita, Venus, en la versión romana, lo ayuda a conquistar a esta mujer, que se supone que es la más bella del mundo, luego de que Paride la hubiera favorecido como jurado en una especie de contienda de belleza en perjuicio de las diosas Hera y Palas Atenea. El más activo en su favor es Cupido, hijo de Afrodita, que se hace pasar por un espartano de nombre Erasto. Bueno, lo que hemos visto hasta ahora, que son los dos primeros actos y parte del tercero, Paride llegó a las costas de Esparta para ver a Elena y pretendiendo que va a presentar sus respetos. Pero Cupido, de quien se cree, como decíamos, que es Erasto, le hace saber que él conoce sus verdaderas intenciones. Cuando Paredes se presenta en el Palacio Real, se ve deslumbrado por Elena, a quien le hace llegar las primeras señales de lo encantado que está por ella. Elena lo invita a ser jurado de una competencia atlética y, bueno, luego de la misma lo invita a que haga su halago cantando una canción, pues ella espera que el arte de los troyanos con la música sea mucho más refinado que el que se escucha en Esparta. Bueno, un soldado le trae una lira y Paredes se pone a cantar, pero sus halagos muestran la audacia de hacer ver a Elena que la ama. Esto es lo que estábamos viendo el programa pasado, cuando de pronto Elena dice basta, para cortar con semejante osadía, escondiendo el temor de que podía ceder a los deseos del joven. Bueno, Elena lo interrumpe abruptamente, le demanda que se detenga y amenaza con retirarse de ahí. Paredes se levanta y trata de retenerla. Elena, bueno, se detiene, pero Paredes sufre una especie de desvanecimiento. Así pues, la reina le indica a Erasto que corra rápido a pedir ayuda. Es el momento en que están los dos solos. Elena comienza a sentir raras sensaciones en su pecho. Parecen haber entre suspiros una ternura y una piedad desconocidas por ella misma. Paredes balbucea su ingratitud. Pero bueno, cuando ve que se recupera, Elena está decidida a retirarse. Pero vacila y se queda. No puede abandonarlo así. Lamenta, por otro lado, que Erasto no esté presente. Mira un poco confundida a su alrededor, pero bueno, por fin ya no espera más a Erasto y se dispone a partir. Es en ese momento que Paredes se recupera, se levanta rápidamente, le pide que se quede, y bueno, se produce entonces un dúo entre ambos que, digamos, lo empieza Paredes arrodillándose ante ella y diciendo: fingere più non so, yo no sé fingir, ya ves, languidezco y me muero, te amo, pero no, te adoro. Elena por dentro está asombrada de no sentirse ella misma indignada por todo esto, y Paredes insiste con que no puede callar su amor. Ante lo que Elena se pregunta, ¿en qué embrollo se está metiendo si lo sigue escuchando? Finalmente le responde que no quiere afectos y que es vano pretender que su virtud sea entregada a un falso amor. Paredes sigue insistiendo, pero Elena se mantiene firme, le demanda que evite su presencia y que no le hable más. Y ahora sí se retira. Paredes queda solo. Mi fugge spietata, dice, y descarga todo su desaliento. Mi único consuelo ahora es la muerte. Si el cielo, si el destino, si el amor me abandonaron, esto es lo que me ocurre. Bueno, vamos a escuchar este fragmento con la voz de Paredes, donde se cierra el acto. Yeah. Bueno, concluido el tercer acto, pasamos al cuarto. Ahora estamos en los aposentos de Elena, que tiene en sus manos una carta. Es de Paride, con quien se enoja al leerla, ¿no? No conforme con querer conquistarla, le añade ofensas escritas. A medida que continúa leyéndola, crece su enfado. Y enseguida se pone a escribir una respuesta en la que le reprocha haber vilipendiado leyes y costumbres luego de haber sido bienvenido como huésped. Cierra diciéndole que desprecia sus afectos y que en vano intenta que lo ame. Le agrega que busque otros amores y se vaya. Entra Cupido y Elena le ordena que lleve y entregue esa carta al hijo de Príamo. Y Cupido, bueno, se muestra un poco renuente, se demora, porque sabe que está viniendo para ahí Paride. Este entra y Cupido le da la carta diciendo: Elena te escribió, lee y responde. Se produce así un terceto, primero un terceto, a lo vego, a enganarme. Esto es lo que empieza diciendo Elena por dentro. Ah, ya lo veo claro. Para engañarme conspira, es un infiel y un traidor, pensando en Cupido. Paride, luego de leer la carta, piensa: ah, qué leo. Para atormentarme inventa falsas cosas mías y me considera culpable y mentiroso. Mientras que Cupido, por su parte, considera que en vano son las habilidades y las armas en que Elena confía y se resguarda contra el cielo y contra el amor. Se retira dejándolo a los dos solos y a partir de ahí lo que sigue es un dúo, Non lontana esser ya parmi, donde ambos dicen: mi triste corazón presagia que no está lejana a alguna fatal desgracia. Bueno, vamos a escuchar entonces el terceto, que comienza con A lo vego, y luego el dúo Non lontana, que, como decíamos, mi triste corazón presagia que no está lejana alguna desgracia fatal. Bueno, Paride, ahora siguen los dos solos. Paride le reprocha su insensibilidad y su desdén por tan tierno amor y le ofrece una daga para que lo mate. Elena frena su ímpetu, trata de explicarle que ella no puede estar con él, que debe respetar el consejo y el mandato de su padre. Paride insiste con que su prometido no la ama como él. Le reitera su amor y la pasión ardorosa que siente por ella. Pero la respuesta de Elena es que, si en verdad la ama, la tiene que dejar en paz. Este pedido ya tiene carácter de súplica. Paride prefiere morir antes que cumplir con ese mandato. Una vez más, Elena le implora, no muy convencida: «Príncipe, por piedad, olvídame y vive». Ante esto, tenemos un aria de Paride que se titula «Di te scordarmi e vivere», «Olvidarme de ti y vivir». Créeme, no es fácil para mí. Mira tu semblante, tu imagen celestial es mi único pensamiento. Y continúa: «Tendré fijada tu imagen en mi alma mientras viva, y en las sombras aún la tendré siempre presente en mí». Vamos con el aria de Paride.
Thank you.
Bueno, dichas estas palabras, Paride se retira y Elena se queda sola. Elena entonces reflexiona sobre el hecho de que apenas pudo contenerse y estuvo a punto de revelar su alma a Paride. Pero está dispuesta a que la razón dirima esta cuestión en la que el amor ha dividido su corazón. Está convencida de que lo conseguirá. Así es pues el contenido del aria «Lo potrò, ma fra tanto o infelice» «Podré, pero mientras tanto, oh desdichada, odio y amo, me decido y me arrepiento». La piedad, la indignación, el temor y la dicha, por turno me hacen sufrir. Así lo quiero. Sí. Así, mientras esté lejos el tirano que me encadenó. Pero si este tirano suplica, si llora a mis pies, no sé más que callar y temblar. Lo conseguiré, continúa diciendo. Así lo he decidido, pero mi corazón agitado y dividido, lo que pienso, lo que sueño, lo que simulo con sus latidos, viene a turbarme. Bueno. Esta es el aria entonces de Elena con la que concluye el cuarto acto.
Thank you.
Bueno, así concluía el cuarto acto de Elena y Paride, de Christoph Willibald Gluck, y hasta acá llegamos con esta ópera por hoy, no sin decirles quiénes eran los intérpretes de la versión que hemos estado escuchando. En el caso de Amore o Cupido, Caroline Sampson. Elena era Susan Greaton, todavía no hemos escuchado a Palade, que es Gillian Webster. Paride, la mezzosoprano Magdalena Cosenà. Ensamble, Gabrieli Consort y Gabrieli Players, todos bajo la dirección del maestro Paul McCrish.
Continúa la Estrella de Belén por Amadeus 91.1.
Bueno, hemos tenido inconvenientes de comunicación, lamentablemente, con Gustavo Reynoso, y bueno, nos han llegado un par de mensajes que los voy a agradecer, Fernanda de Villa Urquiza y Carlos Sokolowski. Como siempre y casi permanentemente se comunica con nosotros Laura Bianchi y Charlie de Belgrano, y sé que muchos habrán intentado, pero hemos fracasado. Mil disculpas. Mi agradecimiento igual, Dios los bendiga. Y bueno, mi agradecimiento también para Ricardo en la operación técnica y a Gustavo, que de cualquier manera hizo el esfuerzo. Yo estoy en el momento de la música con la que nos despedimos. No hubo canzoneta, pero hay música italiana. Y les deseo lo mejor, una linda semana, mucha paz, mucha tranquilidad, hasta que nos volvamos a encontrar el próximo viernes a las 20 horas, aquí mismo en 91.1 Radio Amadeus. Mi nombre es Javier Schiavi y será hasta entonces.
Se sumaron 900 nuevos policías para aumentar el patrullaje en las calles. Además, se incorporó más tecnología con chalecos de última generación y armas Taser y Birna de baja letalidad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/seguridad. Buenos Aires Ciudad.